Bienvenidos a esta nueva tanda de podcast sobre psicología y sociedad. Estamos grabando este podcast junto con Matías en la nueva sala de estudio de la biblioteca. Así que si aún no la conoces, date una vuelta por estos lados. Hoy vamos a sumergirnos en la obra de Freud, El malestar en la cultura, y veremos cómo sus ideas sobre el malestar psicológico en la sociedad pueden ayudarnos a entender nuestros propios malestares contemporáneos. Y a propósito de esta canción que nos introduce, puede ser también una muestra del malestar que ella siente por los sucesos que todos conocemos. En fin.
Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, ¿y tú, Francisco?
Aquí estamos. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Nunca vistas ideas?
Cosas nunca vistas e ideas jamás soñadas.
Tenemos sueño a esta hora del día, pero bueno. ¿De qué se trata este malestar en la cultura, Matías? ¿Se nos puede decir así en palabras generales? ¿Qué podríamos decir?
Bueno, una idea general en primer comienzo que se me viene es cómo, como individuos pertenecientes al colectivo de una sociedad, tenemos que estar constantemente dejando de lado cosas que nos gustaría hacer en el más amplio sentido. Tal vez a algunos no les gustaría estudiar, a otros no les gustaría trabajar, a otros no les gustaría hacer tareas domésticas, pero como existe este acuerdo tácito social para que toda la cosa ande en orden, tenemos que entonces dejar esa flojera quizás, o ese gustito de no hacer algo de lado, y poner tiempo y dedicar energía a hacer estas tareas para que todo siga andando, y eso empieza a producir a veces desajustes, ¿no? Entonces dejar un poco la individualidad de lado por un bienestar social colectivo mayor.
Súper, tú hablaste de la sociedad, como la sociedad de alguna forma impone ciertas normas o restricciones. Cuando hablamos de sociedad también podemos hablar de cultura, como ese conjunto de normas y reglas en torno a cómo se construye o funciona una cultura, una sociedad. Y hablaste también como de la insatisfacción, podemos decir, o cómo este conjunto de normas a veces a las personas, al ser humano del siglo XX, XXI ya, le impide alcanzar eso que está buscando, esas necesidades que busca satisfacer. Y en este libro, El malestar en la cultura, Freud justamente argumenta que este proceso de socialización que experimentamos a lo largo de nuestra vida, de alguna forma nos obliga a ir renunciando a ciertas necesidades o pulsiones, como las llama Freud, como la sexualidad, la agresión, la autoafirmación, justamente a favor de esas normas y esos valores que tiene una cultura. Y como hay insatisfacción y uno tiene que renunciar de alguna forma a eso, eso le produce a la persona, al individuo, este malestar, este como estar mal en la cultura, que sería estar mal en la cultura de la universidad, estar mal en el ambiente donde estamos, por ahí va la sí, cosa.
Justamente, pero esto no parte ni en nuestra adolescencia, ni parte en nuestra adultez, ni tampoco es algo que nos llega a la tercera edad, sino que todo esto, y como algunos ya sabrán o quienes se van relacionando con la teoría de Sigmund Freud recién ahora, muchas de las cosas, o quizás incluso todas las cosas que nos pasan en nuestra vida anímica, comienzan, toman forma y se estructuran en nuestros primeros años de vida, o sea, en nuestra primera infancia. En ese sentido, cabe destacar, y tal como lo dice el autor en el texto, durante los primeros años, cuando alguien es bebé, no existe algo así como un yo, una conciencia de sí mismo. Está solamente esta criatura, que para decirlo en términos generales es como uno con el mundo, porque como no existe un yo, no puede diferenciar entre lo que es él y lo que está fuera de él. Y a medida va creciendo, va reconociendo entonces que él tiene su propio cuerpo, tal vez pueda empezar a reconocer con el tiempo también que tiene un nombre, ¿no? Y uno de los primeros objetos que va a poder reconocer este bebé como del mundo exterior, por así decirlo, es el pecho materno. Uno de los primeros objetos con los cuales nos encontramos en nuestros primeros meses de vida, o nuestros primeros días de vida incluso. Entonces, lo que va a decir Freud en este mismo sentido es que en un comienzo, en nuestra primera infancia, y aquí introduciendo un concepto, el bebé se rige por el principio del placer. Él busca estar sin hambre, ¿no? Sus necesidades básicas, animales, digámoslo así, están satisfechas. El bebé puede dormir tranquilo, calentito, ojalá. Cuando tiene hambre llora y le dan del pecho materno o le dan leche. Entonces está completamente satisfaciendo sus necesidades y obteniendo, en ese sentido, placer, ¿no? Está en la constante búsqueda de estar tranquilo. Lo que va pasando, lamentablemente para todos, y donde también se empieza a gestar este malestar, es cuando el bebé empieza a ser introducido, por así decirlo, en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad son cosas tan generales como el mismo lenguaje, ¿no? Cuando al bebé le empiezan a enseñar a hablar, que existen los días, que existen las horas, que existe el tiempo, que existen modos de comportarse, que hay cosas que no se pueden hacer, le empiezan a imponer restricciones, ¿no? Es cuando empieza a entrar este segundo principio, que también es un concepto freudiano, que se llama el principio de realidad. Entonces, lentamente, el bebé tiene que ir dejando de lado, a su gusto, ¿no? No a su favor, estas cosas de estar echadito todo el día, calentito, muy bien, sino que tiene que empezar a hacer cosas y a empezar a renunciar a ciertas satisfacciones pulsionales que antes simplemente le llegaban por empezar a hablar, relacionarse con otros, empezar a pasar frío, le va a pasar como a todos nos pasa, no pasar frío, pasar hambre. Y aquí no estoy hablando de condiciones extremas, sino que estoy hablando que a todos nos ha pasado eso en algún momento, o tenemos que hacer algo que no nos gusta, ya sea levantarnos temprano, ya sea esperar la hora de la cena, del almuerzo, etcétera. Entonces, esta cosa no pasa y no la entendemos como esta sociedad tan llena de estímulo hoy en día, sino que empieza a pasar desde que se crea nuestro aparato psíquico.
Bien. Tú nombraste, bueno, así en palabras simples, más sencilla o breve, si queremos, podemos decir que el principio del placer básicamente es la tendencia innata en el ser humano a buscar el placer y evitar el dolor. O sea, buscar las cosas que nos causan bienestar y evitar aquellas que nos causan malestar. Y como bien decía Matías, este principio está presente desde el nacimiento en nosotros y que justamente nos obliga a enfrentarnos a las exigencias de la vida diaria e ir ajustándonos a las limitaciones del mundo, que en el fondo están dadas por ese otro principio que Matías nombró, que es el principio de realidad. Y el principio de realidad, en términos simples, se refiere básicamente a esa necesidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a lo que pasa fuera de nosotros y a las demandas que surgen de la realidad. Entonces, si hacemos un contraste entre estas dos fuerzas que constituyen, podemos decir, la psique humana, tenemos por una parte el principio del placer, que nos impulsa a buscar el placer y evitar el dolor, y por el otro lado tenemos el principio de realidad, que nos obliga a reconocer las limitaciones, las restricciones del mundo, de la cultura, y a tomar decisiones que sean efectivamente factibles y realistas. En el fondo, este principio del placer nos va a ir como ordenando en esta tensión constante. Ese también es un concepto importante para pensar a Freud en el malestar en la cultura, esta tensión entre la sociedad y el individuo, a propósito también de la asignatura, ¿no? Psicología y sociedad.
Sí. Ahora, dentro de esta terrible cosa que significa pertenecer a la sociedad y tener que dejar de lado nuestras satisfacciones más primitivas, más primarias, dentro de lo terrible se puede hacer menos terrible también. Y Freud en este sentido va a decir que todos en esta búsqueda de placer y evitar el displacer se va a mover entre dos polos. Aquí es importante entenderlo como matizado, no es una cosa o la otra, sino que hay intermedio, hay personas que tienen más de un polo que del otro, y con estos polos me refiero a que un lado va a ser que la persona rehuya constantemente de la realidad en su propia fantasía, o sea que adapte la realidad a su propia fantasía y pase en ensoñaciones, pase pensando cómo le gustaría que fueran las cosas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, esta persona estaría distante de los seres que componen la sociedad, distante de todo el mundo, rehuyendo de esto tan desagradable que es la sociedad, como van a ver seres que, por otra parte, van a estar más pegados a la realidad en ese sentido y se van a aferrar a objetos, a cosas materiales en esta vida real, por así decirlo, en donde tal vez les va a encantar perseguir metas constantemente, sacar una carrera, tener un trabajo, comprar una casa, ¿no? Y en ese sentido van a poder aplacar, por así decir, el malestar constante que sienten por tener que renunciar a sus satisfacciones pulsionales con estas cosas que podríamos decir que son reemplazos de satisfacciones, porque en ese sentido, en estos dos polos que estoy hablando, Freud es muy claro en decir que la satisfacción que está más del lado del principio del placer siempre van a ser más primitivas y van a estar ligados a pulsiones sexuales, pulsiones agresivas, ¿no? Algo con más instinto, más animalesco, por así decirlo, del ser humano. Esas cosas, por lo general, son temas tabú, son temas que a veces están penados por la ley, si lo pensamos desde el lado de la perversión o el lado de lo sexual, ¿no? Pero esas descargas de pulsión siempre tienden a ser muy placenteras para el ser humano. Mientras que por el otro lado, en las que son más aferradas a la realidad, más aferradas a las leyes, más aferradas incluso a las expectativas o ideales de una sociedad, son aceptadas por todos, pero con la condición de que no satisfacen plenamente las pulsiones como lo hacen las que son más primitivas. O sea, de alguna manera lo que intenta decirnos Freud acá es que si estás muy aferrado a la realidad y te centras solamente en ese polo para poder eludir el displacer y buscar el placer, va a estar siempre con migajas, por así decirlo, va a estar con migajas de satisfacción pulsional, no una plena como la que es más primitiva, ¿no?
Si podemos pensar alguna acción de esas primitivas, ¿qué ejemplo podemos traer a propósito de? Pienso, por ejemplo, a propósito de los portonazos tan de moda hoy día, cómo el asaltante de alguna forma se deja llevar por esos impulsos animalescos, como más caníbales, no sé cómo nombrarlo, pero como desordenados, por esos afectos desordenados, versus al querer, no sé, querer robar ese auto. Entonces, frente a esa situación del que roba el auto, aparecen las reglas que nos dicen, oye, tú no puedes quitarle o robarle el auto a esa persona porque eso constituye un robo y se está quebrando una norma. Si las normas no existieran, la sociedad, por lo tanto, sería un caos y cada uno haría lo que quisiera. Entonces, de alguna forma, las leyes, si bien Freud dice que restringen la búsqueda del placer de las personas, también tienen, entre comillas, este lado positivo, en el sentido de que nos ayudan a ordenar lo que pasa en la cultura, las interacciones, lo que debemos o no hacer. Por ejemplo, frente al caso del que roba el auto.
Sí, y es muy interesante que hables con respecto a la ley, porque aquí podemos también pensar en el mito de la horda primordial, ¿no? Y cómo se instaura la ley. A ver, aquí el mito que usa Freud no quiere decir que así fue o que esto efectivamente pasó con respecto a una tribu, ¿no? En la cual existía un padre que gozaba de todas las mujeres, gozaba de toda la comida, tenía un goce irrestricto básicamente, y los hombres de esa tribu, aburridos de no poder acceder a nada, terminan por matar a este padre y de alguna manera todos consienten en que nunca más va a volver a ver una persona que acceda a ese poder para que no haya más asesinatos, porque después de matar a este padre, le viene la culpa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante recalcar que en la sociedad que vivimos hoy en día, como tú bien dices, las leyes y las reglas no solamente son cosas malas, sino que nos ayudan a mantenernos seguros, nos ayudan a mucho a tener un hogar, a tener comida, a tener ciertas cosas básicas para la supervivencia cubiertas en ese sentido. Y lo otro muy interesante de la ley es que no solamente existe esta ley que nosotros podemos leer en el Código Civil, etcétera, etcétera, de lo que se encargan los abogados, sino que Freud va a decir que en nuestro aparato psíquico está el yo, que es la cara visible, por así decirlo, de nuestra vida. Está el ello, que tiene relación con el inconsciente, esta parte que nosotros no conocemos muy bien de nosotros, pero que opera y nos habita, ¿no? Y va a estar esta otra instancia, que es la tercera, que es el super-yo, que es una instancia, algo así como una conciencia moral que también nos habita, y esta vocecita que a veces nos dice como que esto está mal, que esto está bien, bueno, conciencia moral al fin y al cabo. Y en ese sentido la ley no solamente está fuera, sino que nosotros a medida vamos creciendo, vamos introyectando esta ley en un plano simbólico, y no necesitamos que haya un carabinero que esté en nuestros padres constantemente diciéndonos lo que es bueno o malo, lo que necesitamos o no, lo que podemos hacer o no, sino que eventualmente desarrollamos nuestro propio criterio después de introyectar esta ley simbólica y vamos teniendo conciencia de lo que se puede o no hacer. Y eso es un problema también, porque de la mano de eso, y como todos seres humanos, nos puede evitar un sentimiento de culpa, que en algunos casos u otros puede ser mucho más grave y tal vez por tener incluso ni siquiera una acción, sino que pensar algo incorrecto, este super yo no va a estar pendiente de lo que estamos pensando, y aunque lo pensemos y ni siquiera lo hagamos, va a actuar sobre nosotros como si lo hubiésemos hecho, y vamos a sentir pudor, vamos a sentir vergüenza, vamos a sentir culpa de tan solo pensarlo. Entonces, en ese sentido, la ley no solamente está fuera, la ley también está dentro nuestro, y es algo que también nos puede causar y nos causa constantemente malestar.
Sí, me quiero destacar una idea que tú dijiste a propósito de que la ley funciona en nosotros de manera introyectada. A propósito de este mito de la horda primitiva, horda primordial, que Freud aborda en el capítulo 6 de Totem y Tabú, con más detalle por si quieren revisarlo. Y esta historia, ¿no es cierto?, que varias ciencias, sobre todo la antropología, la toman para explicar cómo el inicio o la conformación de una cultura, de cualquier cultura, ¿no? Como de las culturas primitivas en el fondo, o de la organización social. Y que tiene que ver con esto que decía Matías, ¿no? Que en un principio los seres humanos como que vivían en grupos, en clanes de parentesco extendido, y donde los hombres competían violentamente entre sí por tener derecho a tener relaciones sexuales con las mujeres del grupo. Entonces Freud señala que este estado primitivo de la humanidad era como cierto, como muy violento, muy caótico, porque no existía la ley, como bien decía Matías, y por lo tanto la única forma de poner fin a esa violencia y a esa competencia era justamente mediante la creación de un líder o una figura de autoridad, que era el que imponía las reglas y las normas en el grupo. Entonces este padre, entre comillas, este líder, se convierte en este padre simbólico de la sociedad o de la cultura, y su autoridad o ese orden va como siendo transmitido de generación en generación. De manera, por eso se dice que la figura del padre es como un símbolo, ¿no? Un símbolo que nos pone la ley dentro de nosotros y hace que nuestras conductas, que antes eran caóticas, ahora estén un tanto más ordenadas.
Justamente. Y en algún punto aquí me parece relevante en poder leer esto que sale en el texto en la página 83, a propósito de todo lo que venimos hablando. Freud va a decir, me atrevo a exponer ya algunas puntualizaciones como cierre de nuestra indagación con respecto al principio del placer, que buscamos una felicidad irrestricta, constante, ¿no? Él dice, el programa que nos impone el principio del placer, el de ser felices, es irrealizable, empero no es lícito, más bien no es posible resignar los empeños por acercarse de algún modo a su cumplimiento. Para esto pueden emprenderse muy diversos caminos, anteponer el contenido positivo de la meta, o sea, pensando en la meta pasamos por miles de cosas terribles, pero siempre pensando en esta última ganancia que nos mantiene con energía para seguir y no darnos por vencidos, la ganancia de placer o su contenido negativo, la evitación del displacer. Bueno, y aquí no es muy esperanzador, pero dice, por ninguno de ellos podemos alcanzar todo lo que anhelamos. Con esto Freud nos quiere decir entonces que perdemos algo en nuestra primera infancia que nunca más vamos a poder recuperar, ya sea porque nuestro aparato psíquico ya se desarrolló, ya sea porque ya no somos bebés con estas pequeñas necesidades que pueden ser simplemente cubiertas, ¿no? La única manera de alcanzar esto todo que anhelamos sería volver al pasado, y eso es imposible. Ahora, también Freud hace, volviendo un poco atrás, hace un punto que me parece muy interesante, que tiene que ver con poner en cuestión esta idea del principio del placer, que es que queremos estar constantemente felices, Eso es un ideal realmente difícil y ocupa una cita del literato Goethe, que él lo cita mucho a lo largo de toda su obra, y dice así: nada es más difícil que soportar que una sucesión de días hermosos. Esto quiere decir que, y esto me hace pensar también en todo esto de la positividad tóxica, ¿no? O sea, aunque incluso tengamos todo lo que se nos dice que es necesario para ser feliz, aunque incluso estén todas las condiciones materiales, espirituales, bla, 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 lo que quieran, para que nosotros seamos felices, eso no dice por qué, o no es ninguna obligación, o no tenemos por qué sentirnos obligados a estar en este constante estado de felicidad. Imagino que sería sumamente cansador pasar una semana entera con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que sí se puede estar es tranquilo, más no felices constantemente. Eso sería un estímulo a largo plazo insoportable. Y aquí aparece otro punto importante del aparato psíquico freudiano, que es que el aparato psíquico no quiere tener estímulos, no quiere sentir. Lo que es percibido como placer es la disminución de estímulos, o sea, cuando el aparato psíquico puede estar exento de tanto estímulo, puede estar normal, tranquilo, ¿ya? Entonces, aquí, pensando como en esta economía libidinal, el placer es la disminución de estímulos. Ya no es la ganancia, no tiene que ver con un plus, sino que tiene que ver con un estado más bien cero del asunto.
Sí, y a propósito que nombraste esto de la economía libidinal, que a veces puede sonar, ¿qué es la economía libidinal? En el fondo es lo que hemos estado hablando todo estos minutos a propósito de cómo el ser humano gestiona el placer y el dolor. Es decir, cómo busca el placer y evita el dolor. Eso no viene de algo de dinero, de economía, sino que es más bien como el origen de la palabra, que tiene que ver con el modo de funcionar. Vamos a hacer haciendo una síntesis de la como de las tres ideas principales, ¿te parece? Y luego abordamos ejemplo a propósito del positivismo tóxico que nos aparece cada vez que abrimos Instagram, todas las mentes maestras, que los gurús de la felicidad. Tres ideas principales a propósito del malestar en la cultura, en palabras sencillas. Primero, podemos decir que, ya lo dijimos, la cultura y la civilización nos obligan a renunciar a ciertos impulsos y deseos naturales que tenemos como personas, como seres humanos, para poder vivir en sociedad y cumplir con las normas y expectativas que nos son impuestas desde fuera. Otra segunda idea importante que tiene relación con la primera es que esta renuncia a nuestras pulsiones naturales puede generar un malestar y una insatisfacción en nosotros, ya que nos impide realizar plenamente eso que buscamos, eso que queremos, a propósito de como esa naturaleza animal, entre comillas. Y tercera idea, a pesar de los sacrificios que hacemos por la cultura, por la civilización, nuestro deseo de buscar el placer y evitar el dolor siempre va a estar presente en nosotros, siempre va a estar funcionando. Y puede entrar en conflicto con las demandas de la sociedad y la cultura en la que vivimos. O sea, siempre vamos a estar en tensión, siempre vamos a estar tensionados por los demás, por lo que queremos, por lo que buscamos, por lo que nos dicen las redes sociales que es lo bueno o lo beneficioso. Entonces, esa constante tensión entre el individuo y la sociedad. Y a propósito de esas tensiones, para aterrizar todas estas ideas que hemos dicho, nos gustaría hablar de algunos ejemplos. Algunos ejemplos que hoy día podemos aterrizar a propósito de esto que Freud escribía ya hace más de 100 años.
Bueno, ¿con qué ejemplo partimos, Francisco? Tú recién mencionabas algo de las redes sociales, del Instagram, a propósito de eso de la positividad tóxica, ¿no? Bueno, al parecer, y como podemos ver quizás en nosotros mismos, o en pares, o en redes sociales, etcétera, muchas personas sienten la necesidad de encajar en un ideal de belleza o perfección que se promueve en las redes sociales, ya sea a través de influencers, ya sea a partir de algún amigo o amiga nuestra que hacen algo que nos gustaría hacer, que lo auspicia cierta marca, que hacen ciertos canjes, que manejan el auto que no se quiere. Y bueno, eso y la cultura en general, ¿no? Entonces, pensándolo desde Freud o tal vez desde nosotros mismos, incluso esto puede generar insatisfacción y malestar en aquellos que no se sienten capaces de cumplir estas expectativas. ¿Qué piensas de eso, Francisco?
Es lo que nos pasa, ¿no? Puedo abrir Instagram en este preciso momento y voy a ver a tal persona que tiene, que muestra, como tú decías, una marca de ropa y un auto específico o una profesión incluso, como una vida perfecta, ¿no es cierto? Positiva, feliz. Y lamentablemente, si yo quiero alcanzar eso y no puedo, obviamente, como decía, eso me va a generar insatisfacción, porque no voy a poder cumplir eso bueno o esa expectativa que me pone, en este caso, la cultura de la imagen y del cuerpo en las redes sociales. Todos estos comerciales, ¿no es cierto?, de gente bonita, bien vestida, como el ideal de la belleza, como muy instrumentalizado.
Y, a ver, hay ejemplos de sobre que no solamente tiene que ver con este ideal de belleza. A mí el que me llama la atención y me parece interesante a propósito de las redes sociales es como de los estilos de vida en general, más allá de que alguien tenga, ¿no?, un cuerpo hegemónico. Estos estilos de vida de despertarse muy temprano, de ser al parecer súper productivo, comer tal desayuno, luego trabajar, luego no sé qué, tener la vida increíblemente calculada. Y parece que a estas personas que hasta les da tiempo de grabar y editar para hacer un TikTok, lo tienen todo en orden y su vida parece ser muy buena, parece que siempre andan felices. Y uno ingenuamente, o uno inocentemente puede llegar a pensar que si hacemos las mismas cosas que está haciendo esta persona, vamos a poder ser igual de felices que ellos. Y aquí digo inocentemente porque incurrimos inmediatamente en un error en pensar que nuestra felicidad supone hacer las mismas cosas que las que está haciendo alguien que no conocemos. Nosotros ahí llenamos de hipótesis, llenamos de suposiciones sobre esta otra persona. Lo que muestran sus redes sociales no es todo lo que es en realidad. Nosotros muchas veces no vemos lo que hay detrás de esa cámara, porque digámoslo con estas palabras, la vida cotidiana no es tan glamorosa como la suelen mostrar algunas personas. Entonces nos hacemos esta idea, más bien hipertrofiadas, voy a decir, sobre la vida del otro. Pensamos que tenemos que vivir de esa misma manera entonces para ser felices, o acaso tener las mismas cosas que ellos tienen.
Sí, me acordé de todos estos libros famosillos que hay, uno abre, busca libros, y el club de las 5 de la mañana, de que tenés que levantarte a las 5 de la mañana para ser feliz. O sea, ¿quién? No sé quién puede. O, por ejemplo, el poder de quererte, no sé, ahora te toca ser feliz, el poder de la obra. Esta psicóloga media sorda que tiene libros también. Y todo eso, encuentra tu persona, vitamina, autodisciplina, todas esas cosas que nos meten como que si yo, esto de los autos, ¿no? Como de los autos, yo soy el que puedo hacer feliz a mí mismo, yo soy el que la autoconciencia, el auto conocimiento, como todo auto, todo yo, y al final el resto no, es terrible.
Sí, desde un punto de vista psicoanalítico, de Sigmund Freud, menos mal Sigmund Freud no había en esta época, estaría pero vuelto loco con el tema del Instagram y el Facebook. Pero lo que queremos decir, o la crítica, la observación que podemos hacer a propósito del malestar en la cultura y lo que está pasando hoy en día con las redes sociales, bla, 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 es que, y estos libros de autoayuda que menciona Francisco, es que al parecer nos intentan, suena como conspiranoico, nos intentan, ¿no? Pero lo que hacen estas personas finalmente es vender recetas para la felicidad, y ahí está el grave error, porque esto trae un supuesto de que todos somos iguales, un intento de homogeneización terrible cuando no es así. Cuando desde un punto de vista psicoanalítico, el deseo, el sentido que tiene la vida de cada quien es increíblemente particular, individual y no se repite en una y otra persona, es único y irrepetible en ese sentido. Entonces, el problema de esto es que nos invitan a ser todos iguales cuando en el fondo de nosotros no todos somos iguales, no todos venimos del mismo lugar, no todos tenemos las mismas aspiraciones. Y de alguna manera, y cuando hablamos de positivismo tóxico, pienso particularmente cuando esta cosa de ser feliz, de estar tranquilo, cuando tal vez debería, sería bueno que sea algo que llegue solo, que nosotros nos sintamos tranquilos con nuestras decisiones, con lo que pasa, con lo que podemos controlar, con lo que no podemos controlar, es algo que se va dando cuando uno se va tal vez conociendo un poco mejor a sí mismo. No tiene que ser en ningún caso una expectativa, un ideal, un deber, ni mucho menos una obligación en ese sentido. Entonces, esto es sumamente contradictorio, ¿no? Que nos estos consejos, estas cosas de autoayuda, estas recetas de felicidad, de alguna manera nos obligan a ser felices siguiendo esos pasos, ¿no? Las frases de autoayuda en Instagram al final siguen siendo una fantasía, solo existen para autocomplacerte.
Súper. Oye, vayamos a otra área. Toda nuestra cultura está permeada por estos ejemplos. Podemos estar aquí hablando horas y horas. Pero otro ejemplo que se me ocurre tiene que ver con, a propósito de las redes sociales también, esta cultura del consumismo y el materialismo. Como que en muchos países del mundo, esto de estar consumiendo, de estar comprando constantemente, como que invade toda nuestra rutina del día. Y se nos está invitando, bombardeando en las redes sociales, en la televisión, los comerciales. Se nos incita constantemente a adquirir estos como productos, servicios, el plan con más giga, el último teléfono, la oferta de AliExpress, el Mercado Libre, no sé, todas estas cuestiones que de alguna forma nos dicen que son necesarios y que como que tenemos que ser dueños de esas cosas. Y lamentablemente ese afán consumista puede generar este malestar al generar como esta insatisfacción crónica. En el fondo es como un círculo vicioso, ya que nunca es suficiente y siempre uno quiere más, quiere más, quiere comprar esta cosa, comprar este y sale lo otro. Y además esa como obsesión por adquirir bienes materiales también puede llevar a una cuestión de compararme con los demás y como de competir, como el que tiene el mejor auto, el mejor teléfono, el que usa la mejor marca de ropa, el que tiene el mejor plan de teléfono. Y también eso genera, al final del día, también genera un malestar, una sensación como de insuficiencia, sobre todo en aquellas personas que no pueden permitirse comprar esos productos o que no se sienten satisfechos con las cosas que tienen. Entonces, esa cultura del consumismo y el materialismo también permea nuestras decisiones, nuestras relaciones y también nuestros deseos.
Sí, en ese sentido, bueno, este ejemplo también va de la mano con este mismo tema de los influencers, ¿no? Los estilos de vida que llevan, las cosas que tienen. Y se me viene a la mente esta frase que gringa, ¿no? Que es algo así como el pasto del vecino siempre es más verde que el de mi propio jardín, ¿no? Siempre un poco idealizando lo que tiene el otro como si fuera el camino a seguir o como si hiciéramos ese camino, vamos a llegar a la felicidad al final. Siempre mirando mucho para el lado. Cuando la felicidad o el camino para la felicidad solamente la puede descubrir cada uno en ese sentido. Volviendo a palabras freudianas y volviendo un poco a esta diferencia o a esta relación, a esta tensión, como decía Francisco anteriormente, entre el individuo y la sociedad, Freud dice: el desarrollo individual se nos aparece como un producto de la interferencia entre dos aspiraciones. El afán por alcanzar dicha, o sea, la felicidad, que solemos llamar egoísta, ¿no? O sea, seguimos nuestro propio camino, no pescamos a nadie de al lado y estamos siempre trabajando solamente por nuestros propios sueños, nuestras propias aspiraciones. Eso versus el afán de reunirse con los demás en la comunidad que denominamos altruista. Entonces, también como mencioné al principio, este juego, estos dos polos, ¿no? Que siempre van a ser matizados entre qué tanto nos rehuimos de la sociedad en nuestra fantasía o en nuestros planes que no involucran a nadie más, porque parece que a veces los otros se nos ponen en el camino, nos hacen perder el tiempo, etcétera, que es como se puede llegar a percibir, no digo que sea así, versus el de crear algo en conjunto, compartir con el otro, compartir experiencias de vida, compartir momentos, trabajar en conjunto, ¿no?
Sí, me acordé de otro ejemplo a propósito de la vida laboral o del trabajo. Me acordé de este libro de este filósofo coreano que se llama La sociedad del cansancio y que tiene que ver con lo que dice Freud también y a propósito de este ejemplo del malestar en la competencia y la desigualdad en el trabajo, que también puede generar malestar en las personas que no logran mantener cierto ritmo o no tienen acceso a los mismos recursos que otras personas. En la forma, por ejemplo, puede, no sé, algunos síntomas más, estrés, ansiedad, en la necesidad de como de trabajar largas horas para poder competir con otros, en la falta de equidad también, en la distribución de los sueldos. Y en general, en la sociedad, si lo vemos a nivel así como más macro, podemos decir que también la desigualdad económica y social Puede generar una sensación de malestar en aquellos que no tienen los mismos recursos. Y esto puede obviamente llevar a las personas a sentirse marginadas, excluidas. Y en última instancia puede generar una sensación como de aislamiento en las personas, lo que obviamente contribuye al estar mal en la cultura que describe Freud.
Sí. Ahora, hemos dejado más que claro todo lo que tiene que ver con el malestar, pero y obviamente lo podemos relacionar con psicología y sociedad. Pero me parece también importante llevarlo a un punto un poco más particular, qué efecto tiene sobre los individuos, porque claro, todos tenemos malestar, pero no por eso vamos a caer necesariamente en un diván ni tampoco vamos a caer en una consulta psicológica, tal vez. Y todos lo habrán experimentado, lo están experimentando actualmente. Todos pueden sentir estrés, ansiedad, pueden estar deprimidos, pueden estar con falta de ánimo, etcétera, pero aún así van al trabajo, aún así van a la universidad, aún así cumplen con la familia, aún así cumplen con la pareja, aún así cumplen y cumplen y cumplen y cumplen. Entonces, ¿qué nos va a decir Freud con respecto a esto? Es que el segundo punto del malestar va a ser un síntoma, o sea, todas las cosas que acabo de describir son síntomas, el estrés, a veces el dolor muscular, etcétera, etcétera. Y a propósito de un síntoma, que es algo que se puede hacer caer en una terapia, ¿no? Freud nos va a decir que los síntomas de la neurosis, o sea, déjenme recapitular un poco, ¿qué produce tanto malestar o cuál puede ser una finalidad de este malestar? Es la contracción de la neurosis, ¿no? Que es una enfermedad, digamos, psíquica, como Freud lo catalogaba en su momento. Y la neurosis está compuesta por diferentes síntomas que se pueden expresar ya sea en el cuerpo con dolores, tensiones, etcétera, como se pueden expresar en la mente a través de pensamientos obsesivos, pensamientos de culpa, pensamientos de muerte, etcétera. ¿Ya? Entonces Freud en ese caso nos va a decir que los síntomas de la neurosis son esencialmente satisfacciones sustitutivas de deseos sexuales incumplidos. Luego va a decir cuando una aspiración pulsional sucumbe a la represión, o sea, nosotros teníamos un deseo, pero que por motivos diferentes motivos no llevamos a cabo este deseo, ya sea porque es reprochable, es vergonzoso, es sucio, es indigno, etcétera, no llevamos a cabo este deseo, lo reprimimos, sus componentes libidinosos, o sea, su energía, por así decirlo, son traspuestos en síntomas y sus componentes agresivos en sentimientos de culpa. Entonces, el tema no es solamente un malestar común y corriente que todos podemos llegar a sentir, sino que incluso nos podemos llegar a enfermar psíquicamente, o sea, podemos tener problemas de salud mental. Aquí podemos, hablando un poco de Freud, ¿no? Que escribió esto hace más de 100 años, o sea, sí, hace aproximadamente 100 años atrás, él hablaba siempre de los sanos y de los neuróticos, como que él como doctor Freud era el sano que estaba curando al neurótico enfermo. Hoy en día esa concepción ha cambiado bastante, ya que todos somos neuróticos, todos tenemos emociones de deseo reprimidos, todos nos sentimos mal, todos tenemos síntomas, ya sean lapsus, ya sean sueños, todos sentimos culpa de diferentes cosas, y así en más. Pero bueno, eso con respecto a en qué puede terminar todo este declive de la salud mental en base a todas las cosas que hemos dicho en esta entrega.
Bien, entonces para terminar, conceptos claves del malestar en la cultura, ¿cuál se te ocurre a propósito de todo lo que hemos hablado?
Bueno, partiendo desde la infancia o de un bebé, el principio del placer, que entonces lo vamos a entender como esta tendencia innata de los seres humanos a buscar el placer y evitar el dolor. Y que tiene su contraparte, ¿no? A medida vamos creciendo, cuando se instaura el principio de realidad, que lo entendemos como la necesidad de los seres humanos de ajustar sus deseos y comportamientos a las exigencias del mundo exterior. Este principio opera como una fuerza que limita y modifica el principio del placer. Entonces se comienza a hacer esta tensión, ¿no? Entre lo que decíamos internamente, instintivamente incluso, versus estas limitaciones externas que nos ayudan a convivir en sociedad y tener ciertas necesidades cubiertas, satisfechas y seguras.
Bien, y otros dos conceptos que también tienen relación con lo que tú dijiste es la cultura, en el sentido de pensar como en este sistema de normas, de valores, de creencias, de prácticas también compartidas por un grupo de personas y que influyen en la vida de los individuos. Y el gran concepto a propósito del libro, ¿no es cierto?, tiene que ver con el malestar, este estar mal, y que tiene que ver con esa sensación de insatisfacción que ya hemos descrito muchas veces, o de incomodidad, que surge cuando el principio del placer es restringido o frustrado por el principio de realidad.
Sí, y bueno, para terminar, también me parece importante contextualizar que este texto fue escrito por Freud desde 1929, o sea, en una parte más bien madura de su obra. Ya él partió en la última década de 1800, o sea, aquí ya tenemos 35 años de trabajo de investigación psicoanalítica por su parte, en donde, en términos generales, el aparato psíquico se compone por tres instancias. Digo esto porque estas instancias se terminan relacionando e influyendo recíprocamente con el medio ambiente, ¿no? Estas instancias entonces van a ser el ello o el inconsciente, como se le llama, que son ahí donde están las emociones reprimidas, de donde nacen las pulsiones, ¿no? Donde hay mucha energía dando vuelta, pero que no tenemos mucho conocimiento de ello, incluso ni siquiera está a veces puesto en palabras o como nosotros entendemos la realidad, ¿no? Y este inconsciente está regido por el principio del placer, o sea, solamente busca satisfacerse. En segunda instancia va a estar el yo, que es lo que nosotros entendemos como nuestro lado más consciente, cómo nos percibimos desde nuestro nombre, cómo nos podemos describir a nosotros mismos, etc. Y en tercer lugar va a estar esta instancia que es el super yo, que es entendida como una conciencia moral, como la ley introyectada de donde nos vigilamos a nosotros mismos y nos puede llevar a sentir culpa, vergüenza, etc. Entonces, para que vayamos pensando psicoanalíticamente desde Sigmund Freud, ¿no?, como es el texto, cómo estas tres instancias de partida se tienen que ahí revolver. Por eso también tiene que ver esto de la economía libidinal, qué fuerza para allá, qué fuerza para acá, cómo resolvemos esto, cómo ajustamos esto otro, ¿no? Y eso puede resultar en síntomas también. Y aparte de esa complejidad propia de cada persona y de cada subjetividad, tenemos que agregarle sus relaciones con la cultura.
Excelente. Ya se está haciendo de noche acá en la biblioteca. Nos están echando a propósito de las normas, así que lo dejamos acá. Lo que te sirva para el estudio, bien, y lo que no te sirva, bien también. Esto fue Cosas Nunca Vistas.
E ideas jamás pensadas, soñadas.
Soñadas será. Ok, adiós.